En Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan.
Son las 3 de la tarde, hola a todos, es viernes 8 de octubre, inicio de puente, un puente largo y soleado y casi normal porque es el primero que vivimos apenas sin restricciones. La Dirección General de Tráfico prevé 7 millones de desplazamientos, así que muchos oyentes estarán ahora en plena operación salida. Nosotros estamos de operación retorno después de las fiestas de la Vendimia en Alcázar de San Juan, así que les propongo que nos encontremos a medio camino para comanchear. Esta semana se han cumplido 60 años del estreno de Desayuno en Tiffany's, así que Máximo Pradera y Miki Otero se han preparado un monográfico a dos voces para rendirle homenaje. Wherever you're going, I'm going. También vuelve Lorenzo Caprile al Comanche, motivo por el cual Antón Recha quiere hablar de la gente que vive en los hoteles. Con Santiago Segurola comentaremos ese partido de la selección española que el domingo se enfrenta a Francia. A ver cómo está la selección, a ver si está en plena forma. Y Noelia Danez nos contará la historia de una mujer que se llama Sofía Kovalevskaya, que es la primera matemática profesional. Esto no necesita presentación seguramente. Bueno, Nuria Torreblanca va a aprovechar el estreno de la nueva película de James Bond para hablarnos de las quinielas sobre el futuro del personaje ahora que Daniel Craig lo deja. ¿Quién será el nuevo 007? ¿Será él? ¿Será ella? Bueno, veremos. Hay un debate abierto ahí, muy tenso. También nos pasaremos un rato por la cocina para hablar de las cosas del comer. Con Ana Vega, la Vizcayén, nos hablará de libros de cocina y de recetarios antiguos. No sé si ustedes siguen usándolos o Internet los ha desplazado definitivamente. Seguramente tienen un recetario de cabecera, ese que nunca falla. Si nos lo quieren contar, pueden mandarnos un audio al WhatsApp de Hello, es el 638-442-081. Las series están muy de moda y abarcan casi todos los géneros. Hay recreaciones históricas, ciencia ficción, historias de policías, médicos. Y trabajando para crear esos mundos y que sean lo más verosímiles posibles están los documentalistas. Hoy vamos a conocer a una de esas profesionales. Se llama Sara Solomando, trabaja en la productora Vancouver y está detrás de muchas de las escenas de series como El Embarcadero, como Sky Rojo, como La Casa de Papel. Abrimos ahora la mesa de redacción con David Martos. Buenas tardes, David.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Aneima León, buenas tardes.
Muy buenas.
Y Marina Martínez Vicens, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
También tenemos a José Luis Gallego, nuestro hombre del medio ambiente. ¿Cómo estás, José Luis?
Muy bien. ¿Y vosotros? ¿Bien?
Bien, sí, aquí. No estamos de puente ni nada, ni de operación salida.
Bueno, bueno, haciendo un fin de semana, hombre, hay que venirse arriba.
Algunos nos estamos preparando. Yo tengo en casa el de Simón Ortega, que
¡hombre!
Es el año
¡hombre!
De la tana.
Hombre, por favor.
Que te pone mantequilla.
¿Regalo de bodas, para... Marina?
No, lo compré.
Mil y un recetas,
lo
¿no?
Lo compré, que es muy 1080. Útil.
1080.
Es que tienes que cambiar la mantequilla por aceite y algunas cosillas así, ¿no?
Sí, pero es todo un clásico. Yo creo que ese libro se regalaba de regalo de bodas. Hace en los años 50,
jugar,
yo
sí,
creo.
Pues,
sí, ¿verdad que sí, David?
Sí, totalmente.
Creo que mucha
yo
gente
también
lo tiene
tengo,
en casa.
Es una edición reciente, ¿eh? No es del año.
Sí, con la, se conmemoró un aniversario, hicieron una edición reciente, pero el antiguo, el de Simón Ortega, el primero que escribió, vamos, es que era un clásico.
Y pesa mucho. Y sigue estando bastante bien pensado, ¿eh?
Muy afrancesado todo, ¿no?
Así también, por eso te digo que hay mucha mantequilla, mucha cosa que hay que cambiar, pero tú le das ahí a la BOE y ya está.
Y no tenéis recetarios de la abuela, recetarios de, no sé, de la suegra, recetarios de la madre o...
De la cuñada. Yo tengo muchas recetas de mi cuñada alemana, maravillosas.
Escritas a mano, sí, en cuadernillos, como los cuadernillos de campo de José Luis Gallego, pero en plan receta cocina, ¿no?
Sí, lo que pasa... una de mis primeras recetas, siguiendo al maestro Arguiñano, decía que teníamos que hacer... ¿Cómo se hace una dorada a la sal? Una dorada a la sal, bueno, todo el ritual, se pone en el horno y se deja 30 minutos. Yo hice dos doradas a la sal. Luego digo, bueno, si son dos, serán 60 minutos.
Claro. Y claro, esto no hubo así, manera de sacar la dorada de la
Me salió a la carbonara. A la carbonator.
Me ibas echando un vistazo de vez en cuando, tú dijiste 60
yo
vi, y te yo fuiste.
Humeaba, digo, fíjate, ¿será que el ahumado forma parte del encanto de la receta?
Bueno, si quieren comentar algún tema del programa, alguna anécdota de cocina, nos quieren recordar algún recetario, pueden enviarnos un audio al WhatsApp de Hello, le repito el número 638-442-081. Cerraremos canciones la semana con canciones de grupos intergeneracionales, de cantantes intergeneracionales. Este es el mayor. Los dos lo habéis reconocido, ¿no?
Hombre, por favor, a pesar de lo que le han perpetrado con este tema, sigue estando ahí.
Creo que no te gusta la canción, Gallego.
Él sí, y su voz sí.
El tigre.
Pero el de Gales, no el de aquí. Bueno, pues gracias a ese dúo con The Cardigans, relanzó su carrera. También fue el año de su renacimiento, no por casualidad su disco. El disco de Tom Jones de finales de los 90 se llamaba Reload. Uh-huh. Pues por eso.
La canción es como rarita, ¿no? No es una canción...
Es que hay canciones que... Hay interpretaciones con la voz del... Hay un tema de Sting, Every Breath You Take, que ahí lo respetan, porque él sigue siendo. Pero es que aquí no sé qué han hecho con él. Quíteme las patatas fritas y la ensalada, por favor. Y déjeme a Tom Jones.
Sois muy antiguos, dice Joan Quintanilla. Y esto turistas. Es un sonido como muy moderno, que no entendemos.
Será eso, será.
No levanta de la silla esta canción.
Sí. No, pues qué mal, para un fin de semana que ya abren las discotecas, qué mal.
No, de mover el hombro así un poco, pero ya.
No, hombre, muy fácil. De acodarse en la barra. Hola.
Es de piececillo, pero poco más.
Bueno, ir pensando, y se lo sugiero también a los oyentes, que vayan pensando opciones para abrir musicalmente hablando la semana próxima. Que pasarán muchas cosas la próxima semana. Entre ellas hay un puente, la fiesta del 12 de octubre, no sé.
Yo os decía por línea interna que han elegido Turín como sede de Eurovisión. Igual canciones italianas, por ejemplo, ya ganó Italia y Eurovisión. Bueno.
Canciones italianas.
Así en general.
Nunca no se me ocurre ninguna ahora, sí. Abuela Pluma.
Llama Monegal.
Por favor, llama Monegal, efectivamente.
Nunca han sonado en este programa.
Bueno, entre las italianas y las francesas.
Efectivamente.
En fin, dejémoslo correr. Que es viernes y toca escuchar el Somos Humanos, ese que elabora Quintanilla, que es un tipo que nunca ha vendimiado él tampoco, ¿no? Pero le gusta triturar gazapos.
La foto no se hizo este sábado en la protesta en Onacio de Chueca.
Hablo muy rápido.
¿Sí? ¿Protesta en Onacio de Chueca?
¿Sí? ¿Hablo muy rápido?
Sí, le digo yo que sí. Y oye, somos seres humanos y a veces metemos la pata a la hora de hablar en directo. Bueno,
todos somos humanos. También está Mónica Chaparro con sus pandemias. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás?
¡Buenas, buenas!
¡Ay, qué chiquilla tan encantador!
Hacía mucho, lo echabais de menos, ¿eh?
Yo lo tengo de politono.
¡Buenas, buenas!
Ya sí. Lo sé que me llamáis buenas, buenas.
No le hagáis burla.
¿Por qué no nos envías un fragmento así para que lo tengamos en el móvil, por favor?
Venga, va. Hoy amanecimos con Goyo.
Así, venga, por ejemplo. Claro.
Muy Humber Clamber.
Así, venga, por ejemplo.
Te voy a dar un besito porque ella es buena persona.
Buenas, buenas.
Probó primero con uno, luego con otro y al final les dijo: Agur Benur.
¿Cómo?
Agur Benur.
Eres un antiguo.
Pero, ¿os acordáis el 555 aquel que se daba porque no iba a coincidir con ningún número?
Qué mala
es curioso
rima.
Que en Corea.
¿Cuál cuadra Inco?
Sí, sí, sí.
Te gusta, ¿eh?
Sí, sí. Pillín. En el área informativa de la India, en el área informativa de Turquía.
¿Qué coño era eso?
Perdón, se me ha caído el móvil, ¿eh?
Joder.
Ese ruido ha sido mío, perdón.
Coge el móvil y lo tiras.
Es con este pajarín que estamos escuchando.
¡El pájaro!
Canta muy fuerte.
Hoy es un pesado.
Se llama...
¿Cómo se llama?
Torcecuello. Y se llama así porque cuando se siente amenazado...
¡El más miedoso del mundo!
Porque no sabéis a quién se pone a imitar el pájaro.
Pues no.
A la víbora.
¿Qué me dice?
Y empieza a retorcer el cuello. Retorcer el cuello.
¡Coño!
Se enrosca sobre sí mismo.
Que gira 360 grados.
360.
Me cago en la madre que me parió.
O sea, le da la vuelta absolutamente. Este es reclamo.
Mira, niña del exorcista. Claro, exacto, la niña del exorcista.
La cerda es mía.
Pájaro que de lo que más te sorprende es que tiene una lengua que le cuelga casi, casi un palmo.
¡Ay! ¡Ay, ay, ay!
Porque lo que hace es especialista en comer hormigas.
Anda.
Va por el suelo comiendo hormigas, mete la lengua dentro del hormiguero.
¡Ah, oh, Dios!
Cuando las tiene impregnadas.
Oh, maravilloso.
Se las come.
Sí, sí, fantasías.
Hemos conocido que ciertos colutorios que incluyen un elemento que se llama CPC, que es cloruro de ciltiripi. Cloruro de ciltiripi.
Houston, tenemos un problema.
Dice, ¿qué problema tiene usted?
Tengo un problema grave. Ciltiripi.
¡Colines, que me va, que venga alguien!
Tranquila, reina.
Ciltiripidinio.
¡Por fin lo conseguí!
Pues tampoco de pronunciar.
Carmen de España.
¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás?
Pues muy bien. Hoy he comido marrón ya.
Pero Estefanía, adelante.
Yo también quiero añadir una clasificación de idiotas. Y entonces... ¿Vale? Bueno, y sigo, y sigo.
¿Así?
Bueno.
Gracias, Ana Vega. Hasta la próxima.
Un beso y hasta la próxima semana.
Pues la verdad que no, Carmen.
Bueno.
¡Qué par de tías simpáticas!
La ropa vieja es un plato muy popular en el archipiélago canario, pero también lo es...
Un, dos, tres, espondo otra vez.
En Cuba, en Puerto Rico, en Colombia, en Venezuela, en México, en Argentina, en la República Dominicana, en Perú, en Chile, en Uruguay, en Filipinas, en Cuba...
Se ganó un calabazón por hacer repetición.
Cada tarde a las 8, Juan Ramón Lucas repasa las noticias del día.
¡Que me derrito toda!
La brújula, la actualidad con el tono cercano y dialogante de Juan Ramón Lucas.
Un par de aristas, oscura una, tosca boba y hasta patética otra.
Con el tono cercano y dialogante de Juan Ramón Lucas.
Tosca boba.
Tiene un carácter de mierda.
Hablando de humor, del mal humor, es profesor de la Escuela Gremial de Instaladores de Electricidad y Fontanería de Barcelona, que por cierto ayer se celebró el Día Mundial de la Fontanería, no sé si lo celebran ustedes de alguna forma.
Sí, 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 además lo celebramos por todo lo alto.
¿Por todo
sí,
lo alto qué es? ¿Se suben a una escalera y sueldan algo? ¿Cómo lo hacen? Hablando de humor, del malo, ¿eh? Oye, bebé, ¿y Lucía La Llanera de qué fuente es, bebé?
No puedo creerlo.
Que no estamos en Aravalle, que estamos en Llano, ya sí. No me acuerdo.
Voy a desmayarme.
Mente. Amigas, de que hay cementerios que ponen códigos QR en las lápidas.
La pregunta es si ese código QR lo graban los marmolistas.
¡Hostia!
Oye, ¿qué se cuece Raquel Martos en la convención del PP que llevan toda la semana, que son la comidilla?
Es horrible, de verdad.
Giraud ha ido cambiando de lugar y Vidal Quadras pues...
Ha ido girando, Girauta, sí.
¿Tía?
¿Se ha quedado claro, Clara? Hablando de humor, del malo, ¿eh?
¿Y qué somos?
Somos unos yonkis del cloro.
No, hija, no. ¿Qué somos?
Somos humanos.
A ver, que el patrimonio de los chistes malos en este programa es de Guillem Zaragoza, no
totalmente.
Mío.
No se
los
piséis. Hoy has pillado, Carmen, hoy has pillado bastante.
Bueno, ¿sí? Me las estaba guardando Quintanilla, está clarísimo. En una semana yo no hago tanto chiste malo, por Dios. Bueno, no sé cómo van de ruido ambiental aquí en su casa. Aquí estamos tranquilitos, no sé, en Madrid. Madrid hace mucho ruido, ¿eh?
En Madrid es espantoso, sí.
Ayer vimos bastantes atascos, sí, mira. Nosotros por Madrid, sonaba esto. La contaminación acústica del tráfico es muy importante y el claxon es desde luego muy irritante. ¿Qué les parecería si en lugar de una orquesta de claxon en un atasco escucharan algo así?
Resulta...
Casi que me quedo con el tráfico.
Sí.
Resulta tan agradable que no reaccionas, ¿no?
En un atasco te quedas un poco así traspuestillo.
Claro, y dices, pues mira, casi que no voy a arrancar.
¿Esto es quítaro, no?
Yo no sé si vosotros sois de claxon fácil. ¿Cuántos segundos tardáis entre que el de adelante no arranca y suena vuestro claxon? 2, 3, 4, 5.
Yo no sé dónde lo tengo.
Perdón.
Es verdad, antes era fácil porque
está en el centro normalmente.
Normalmente está en el centro, pero hay otros
así,
coches que no,
clink, clink, no
están en el centro, que están en algún lateral.
No está
yo
en el
lo
centro
busco.
Del volante. No está,
no,
en, el
no está en el centro del volante.
Que te sale un Russell Crowe de
yo
estos.
Yo lo busco y casi, pues no toco el claxon nunca.
Que se molesta mucho.
Bueno, pues eso habla muy bien de ti, ¿eh? Porque hay gente.
No, yo lo busco, es que no lo encuentro.
Bueno, pero entonces. Los demás no lo sufren. Este instrumento que hemos oído, que es un típico de la India, el sitar, es una propuesta que ha hecho el ministro de Transportes indio. Ahí hay ciudades con un ruido tremendo, Bombay, Delhi, con taxis, motos, autobuses, coches, todo a la vez. Y él propone instalar en los coches un sistema que sustituya a la bocina por instrumentos propios de la cultura india, como este, como el sitar, ¿no?
Sitar. ¿Qué daño le hizo a los Beatles?
Bueno, era también el LSD, que mezclaban las dos cosas. Bueno, en España no estamos tan mal como en la India, pero queremos saber qué opina de esta medida Antonio García, que es abogado especialista en problemas con los ruidos, que los hay muchos. ¿No le convence eso de sustituir un ruido por otro, aunque sea por música?
En principio es una idea de moderar esa contaminación acústica en la India, pero el hecho de cambiar un sonido por otro, etcétera, pues tendríamos que ver la presión sonora, pues todo este tema, que sería la que nos daría esa moderación del ruido y ver si realmente podemos paliarlo con ello.
¿Sirve para algo realmente tocar la bocina, a menos que sea ante una situación de peligro, para que el otro arranque o como medida de, no sé, penalización porque te ha adelantado mal o algo? ¿Sirve
desahogo
para
desahogo testosterónico?
Yo creo que siempre tiene algo que ver con eso. Bueno, hablemos de otra contaminación vinculada con otro medio de transporte, a ver a qué os suena esto.
¿Esto es un barco?
Esto es la bocina de varios barcos. Hay ciudades que tienen puerto, no sé, en Málaga atracan infinidad de cruceros, y en ciudades como Barcelona también, sí, y los vecinos, bueno, no pueden con ello, ¿no? Tienen realmente un problema con esto.
Había una concentración de navieras de transporte de pasajeros, y lo que se hace en este momento es la utilización de esas bocinas constantemente, pues cada 5 minutos, cada 3 minutos, como llamando a que suban, que vámonos, que nos vamos ya. Y eso genera, a escasos metros de las viviendas, pues esa adicción de ruido. Entonces, ahí es donde nos encontramos en esa utilización gratuita, que, ¿ves? Ahí podríamos cambiar, pero más por señales luminosas, ¿no? Avisando de la salida, etcétera, tal, más que de señales o cambio a señales acústicas diferentes, ¿no?
Claro, la cuestión no es el tipo de sonido, sino cuánto suena, porque el sonido más celestial, si te lo ponen 500 veces, también lo acabas aborreciendo.
Que se lo digan a los vecinos de Vigo, que les van a poner unos villancicos majísimos a partir de dentro de una semana. Bueno, a raíz de esta idea que ha tenido, claro, que ha tenido el ministro indio, queríamos un poco reflexionar sobre el uso abusivo, el uso y el abuso gratuito la mayor parte de las veces del claxon, que hace la vida tan desagradable.
En España no somos el país que en las ciudades usa más el claxon en circulando, ¿eh? Sí, sí. Hay ciudades muchísimo más escandalosas.
Roma.
Roma, por ejemplo, uh-huh. O el Cairo.
Uh-huh. Lo que no se entiende es esa gente que está en un atasco donde ves que no avanzan los coches y toca. ¿Pero qué pretendes? O sea, ¿crees que de verdad la gente puede poner el coche en marcha si hay una fila enorme de coches delante?
Es un desahogo.
Claro. Eso es la frustración, sacar por algún sitio la frustración.
La contaminación acústica es un tema muy serio, Carmen. Ya
y
sabes
la lumínica
que...
también, la por cierto, por antes sí. Que hablábamos de Vigo. Sí, ojo sí. Con eso
la
también.
La lumínica, si quieres, hay datos, sobre todo lo que tiene que ver con que nos están secuestrando el cielo, ¿verdad? Que hay gente que no ve las estrellas. Por eso cuando vamos al campo, sale una casa rural, decimos, ¿cuántas estrellas hay aquí? No, hay las mismas estrellas que hay en el Paseo de la Castellana o que en la Avenida Diagonal de Barcelona. Lo único es que aquí es imposible verlas, ¿verdad? Pero en el caso de la contaminación acústica, ya sabes que hay gente que está cumpliendo penas de cárcel por contaminación acústica. Es decir, que es un tema muy serio y Barcelona y Madrid en concreto son de las ciudades más ruidosas de la Unión Europea. Y ahí están las denuncias y ahí están los casos de querellas contra los ayuntamientos que se han ganado, ¿verdad?
Que sepáis que ya tengo sugerencias para canciones de la próxima semana. Aquí quiere, por ejemplo, sí, se apunta lo de las canciones italianas.
Bien.
Pero que sean versiones en italiano de canciones conocidas de intérpretes españoles. O sea, nada lo hacemos fácil, ¿eh? En este programa, está claro. Y Chota Ibérica sugiere canciones de grupos suecos en honor a los premios Nobel que se han dado a conocer esta semana. Pero claro, que así a bote pronto veo la semana de ABBA.
Una ABBA estaría muy bien también.
Canciones de Pilar.
¿Canciones de Pilar?
¿Ay?
¿Canción para Pilar?
Perdón, iba a hacer la broma, pero he mirado a Quintanilla y no.
Que te ha prohibido hablar de quitarse los pelos uno a uno, ¿no?
Bueno, canciones de Pilar. No está mal, no está mal. Le daremos una vuelta a las canciones de Pilar.
Hay una de Víctor Manuel, preciosa. Preciosa.
Claro, te iba a decir, vale la de Ana Belén, que se llama Pilar Cuesta, por ejemplo.
Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Sí, 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 sí. Pero sigan pensando, que a lo mejor se nos ocurre algo mejor. ¿Qué os parece si iniciamos ahora nuestro espacio de medio ambiente en compañía de Coembes, que es la organización que nos ayuda a cuidar del planeta con el reciclaje de los envases? Hoy tenemos consultas para Gallego y ya saben que además les pueden hacer llegar nuevas consultas si quieren que él les responda aquí en directo a través del 638-442081. Pero antes, claro, como siempre, vamos a descubrir uno de esos sonidos que es un tesoro de la España rural.
Así vamos a empezar el programa con un sonido, a ver qué os parece. En apariencia parece un sonido común de los tantos que hemos puesto en tantísimos programas como llevamos empezando con sonidos de pájaros. Vamos a escucharlo. Muchos dirán, mira, un gorrioncito, ¿verdad? Parece que es un polluelo de gorrión que está piando, llamando a la ceba, a sus padres. Bien.
Uy, 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 aquí se lía.
Aquí hay más. Bien. Esto me ocurrió esta semana y la reflexión que me vino a continuación, el relámpago, como decía Federico, ¿verdad?, que me vino, lo he querido compartir con vosotros. Esto que está sonando es una estrilda o un pico de coral. Y amaneció por mi casa esta semana. Acudió a uno de mis comederos, junto con los herrerillos, los carboneros, ahí un pico de coral. Hasta aquí todo perfecto. Si no fuese porque ese pájaro no debía de estar ahí. Pobrecito, no tiene la culpa, pero su área de distribución queda muy lejos de mi casa, ¿verdad? Él vive en el África subsahariana. Es un pájaro que no llegó aquí por sus propios medios. Alguien lo ha puesto ahí. Alguien lo puso a su antecesor, evidentemente. Y os voy a explicar cómo pudo gestarse la película de la llegada de la estrilda o del pico de coral a España. Alguien hace unos años compró, ya sea por internet o en la calle, en un puesto callejero, un pájaro mal llamado de jaula. Odio ese nombre, no sé vosotros, pero me da escalofríos el concepto de pájaro de jaula.
Bueno, es un concepto que hemos creado nosotros, evidentemente, porque ningún pájaro es de jaula.
Exactamente, como ningún ser humano es de cárcel, ¿verdad? Bueno, pues en todo caso, aquí aterrizó como pájaro ornamental, no sé qué es peor, y en un momento dado él se debió cansar, porque evidentemente no es un pájaro que tenga un reclamo, como hemos escuchado, muy melodioso, y bueno, en algún momento pues se produjo una suelta, lo soltó, y como él, pues cientos pensaron lo mismo y lo soltaron. Bien, Estamos hablando de hace unos años atrás. Esa estrilda o pico de coral que vive en el África subsahariana tiene ya en España una colonia que supera las 15.000 parejas. En Extremadura y en Galicia es uno de los pájaros más habituales entre las aves exóticas, ¿verdad? Y ahí estaba, en el comedero de mi casa, una estrilda o pico de coral. Y yo pensé, pobrecito, ¿qué haces ahí? Y él diría exactamente, mirando, diciendo, ¿cómo me habéis puesto aquí? Estoy intentando comer alpiste cuando no conozco lo que es el alpiste en mi país, y aquí estoy codeándome con herrillos y carboneros que en mi vida habría visto, y sé que la estoy liando parda, que estoy ocupando un casillero de la biodiversidad que no me corresponde y que estoy restando biodiversidad con mi presencia, pero quiero decir que soy absolutamente inocente. Eso es lo que yo creo que podría estar pensando el estrilda o pico de coral, y la respuesta es, ¿qué hacemos con estos pájaros que cada vez que vemos nos dan un relámpago? Ya no digo cotorras, ya no digo ruiseñores japoneses, digo estorninos rosados, toda esa amalgama de especies que se están introduciendo, aunque el estornino rosado puede haber bajado por sus propios medios, que se están introduciendo, que vienen de Asia, que vienen de África, y que aparecen de repente en un bosque en las afueras de Madrid, de Barcelona, de Málaga, de Murcia o de A Coruña, ¿verdad? Eso es lo que los biólogos llaman bioinvasión, especies invasoras, y está considerado uno de los problemas más graves que tiene el planeta ahora, junto con las especies invasoras. Ese pajarín que vi esta semana en el comedero de mi casa y que hemos escuchado al principio
Qué bonito es, que lo estoy googleando.
Es un pájaro precioso.
Tiene como un antifaz, ¿no?
Sí, efectivamente.
De color rojizo.
Si no fuese porque no debería de estar aquí. Es decir, y él no es el culpable. La pregunta es, ¿qué hacemos con ellos? Si nos atenemos a lo que marca la ley, la legislación vigente, se tienen que sacar, es el eufemismo que se me ocurre más blando.
O sea, exterminio, ¿no?
Efectivamente, Marina, pero es que vamos a ver, que llame la gente que está sufriendo la invasión de cotorritas en el Parque de María Luisa de Sevilla, o en el centro, en los barrios del centro de la Diagonal, en Barcelona, o en las afueras, en el entorno de la Casa de Campo de Madrid, esos que es un auténtico, son irritantes, no te deja dormir. Bueno, Carmen, tú lo sufres porque están en el entorno de tu barrio, ¿verdad?
Sí, sí.
¿Qué hacemos con ellos? No nos vamos a liar a escopetazos, no, porque es que no son culpables, pobrecitos míos, y son pájaros bellísimos, y que lo único que hacen, pobrecitos, es adaptarse y sobrevivir. Pero se está montando una en nuestras ciudades por esto, que algún día alguien va a tener que ponerle remedio.
Es que por bonitos que son, son especies invasoras.
Así es.
Y perjudican no solo que nos puedan molestar a nosotros, los vecinos, claro. Es que perjudican a la fauna y flora propia de nuestro país.
No, claro, fíjate, en el comedero, por ejemplo, que casi siempre se están dando el trepador azul con los gorriones con los escribanos con... Pero llega de repente el pico de coral y los otros se giran como diciendo, anda mi madre, ¿y este de dónde ha salido? ¿Verdad? Son incapaces de porque es que no está, y es un pajarín pequeñito, como decía Neve, bellísimo, con un antifaz, un pico de coral, de ahí el nombre, pero no tiene que estar aquí. La respuesta es, ¿ahora qué hacemos? Ahora que la hemos
liado. Esterilizar está descartado, me imagino.
No, imposible,
coger un pajarito y fumigar con algo.
Es imposible, tenemos muy mal remedio para esta situación.
Bueno,
muy
hemos hablado aquí de las palomas y de que algunas ciudades instalan comederos con pienso
en Barcelona,
esterilizante.
En Barcelona, por ejemplo. Y acabaron picando los gorriones y tuvimos ahí un problema también de esterilización de especies silvestres. Pero en todo caso, en el caso de los pequeños paseriformes, los ornitólogos llamamos paseriformes a los pájaros pequeñitos, ¿verdad? En el caso de los pequeños paseriformes no hay remedio, ya os lo digo, no hay remedio.
Creo que triunfa la propuesta de canciones de Pilis, Pilares y Maripilis. Venga. Venga. Creo que al final vamos a optar por esa. Una pausa y seguimos.
De 3 a 7 en Onda Cero, Juli en la Onda. Con Carmen Juan.
No, ¿eso ha sido tu coche?
Sí.
Pero menos mal que elegí el seguro más barato.
Si el precio del seguro no es lo único que te importa, ¿por qué es lo único que comparas? El Corte Inglés Seguros. Asesoramiento personalizado, primeras marcas y la garantía del Corte Inglés. Para comparar todo lo que importa de un seguro y también el precio. Seguros no, segurísimos.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora la tienes al 50% durante 6 meses, contratándola antes del 31 de octubre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras escuchas a tu hijo practicar su nuevo hobby...
¡Qué buen precio!
O a tu pareja con su nuevo instrumento.
¡Qué buen precio!
O al grupo que acaban de formar.
¡Qué buen precio!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
A dos horas de enamorarte del gótico de la SEU. De apasionarte por la historia. De ponerte en forma en el Mediterráneo. De respirar frente al mar. Estás a dos horas de tu mejor momento. Islas Baleares. Más cerca. Gobierno de las Islas Baleares.
¿Digestiones pesadas? Toma Sistema Alfa. Sistema Alfa contiene aloe vera y vitamina C que regula el tránsito intestinal. Te sentirás mejor. Sistema Alfa. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
Si piensas que España es un país y no un estado multinivel, multiplurinacional o multigaitas, por fin hay debate. Nace un periódico independiente, profesional, en abierto, respetuoso y con valores. Ya era hora. Eldebate.com. La actualidad desde los principios.
Adiós, muchas gracias. No me extraña que toda la gente a la que pregunté antes de instalarme la alarma me recomendara Securitas Direct. Se me ha olvidado desconectar la alarma y en segundos ya me estaban llamando. Da mucha tranquilidad saber que si pasa cualquier cosa siempre tienes a alguien para ayudarte.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45 o calcula en securitasdirect.es.
Cubical London Dry Gin. Equilibrio y armonía. Más de 10 botánicos en Ebro, almendra. Pero sobre todo, el toque inconfundible de la mano de Buda. Cubical, creada para disfrutar de una experiencia única, creativa e intensa. Con espíritu propio y un diseño electrizante. Cubical London Dry Gin. Tocada por la mano de Buda.
Disfruta con un consumo responsable.
Jon Rahm, el número uno del mundo, vuelve al Club de Campo Villa de Madrid para intentar ganar su tercer título en uno de los torneos más prestigiosos del mundo. Vive el Acciona Open de España presented by Madrid del 7 al 10 de octubre. Compra ya tus entradas en accionaopen.com. No te lo pierdas.
Antonio Banderas trae Broadway a Madrid presentando A Chorus Line en el Teatro Calderón. Disfruta de este clásico de Broadway premiado con 10 Tonys, un Pulitzer y 4 premios del teatro musical, incluido el de Mejor Musical. Vive una experiencia inolvidable. Entradas en achorusline.es y canales habituales.
El próximo 12 de octubre, saca tu bandera. El Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Majadahonda participará en el acto que se celebrará a las 12 de la mañana en el Parque de Colón. Majadahonda, siempre orgullosa de España y de su fiesta nacional.
Para los que quieren ser libres, para los que quieren todo y lo quieren ya, para los que son unos campeones o para los que creen que esto es cuestión de magia. Para todos, We Will Rock You. El musical producido por la banda Queen llega al Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío. Entradas en laestacion.com.
Iberdeco Humedades amplía su plan de apoyo ahora también para segundas viviendas y comunidades de vecinos. Ofrecemos para nuestros tratamientos antihumedad, diagnóstico gratuito y eliminación del IVA dentro de nuestra promoción de otoño, hogar seguro y confortable. Cuando Iberdeco Humedades entra en tu hogar, la humedad sale para siempre. Solicita un diagnóstico gratuito en iberdecohumedades.es o llamando al 900 10 3110.
Música, danza, teatro, cine, exposiciones, rutas urbanas y actividades para todos los públicos. Ven a celebrar la Hispanidad 2021. Del 28 de septiembre al 12 de octubre, en plazas, teatros y calles. Todos los acentos caben en Madrid. Comunidad de Madrid.
Tenemos las voces más respetadas en todos los campos, premiadas por su labor informativa, por su trayectoria profesional, por su capacidad para comunicar y conectar con los oyentes. Somos una radio plural, creíble, imparcial y cercana. Gracias por elegir Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
En Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan.
Pues mira, Matina, hoy justamente me han dado por detrás, bueno, no sé si me han dado o he dado yo, una señora que justamente no ha tocado el claxon para avisarme de que estaba detrás de mí, porque simplemente dice que no lo ha encontrado. O sea, ¿cómo lo ves? O sea, esta señora directamente no ha encontrado el claxon. Yo estaba aparcando, he mirado, no venía nadie y de repente nos hemos dado un golpe. He bajado del coche y le digo que no me ha visto, señora. Y me dice, es que no, otro... No.
Yo lo que nunca sé es si es a mí a la que me tocan el claxon. Ah, sí, claro. Creo que debería el coche iluminarse o alguna cosa para yo identificar quién está tocando el claxon y entonces deducir si puede ser a mí o no.
Eso es muy bueno. A mí me pasa mucho también. Y mis hijas me dicen, ¿ha sido a ti? ¿Ha sido a ti?
Yo siempre pienso que es a mí y que la policía viene a por mí. Yo veo un coche de policía y digo, ya he hecho algo mal. David siempre en lo peor. Está bien. Hay un sucedáneo de tocar el claxon que es hacer luces, ¿eh?
Sí.
Eso es una advertencia.
Alguna mediodía
también,
en agosto,
una llamada de...
no suele ser muy efectivo,
no,
pero no es
vale,
cierto.
No, vale, pero sí, es más fácil encontrar la palanca de las luces. En tu coche, Carmen. En algún... Bueno, no soy la única, ¿eh? No soy la única.
No,
es la única. Pero bueno, también está el sustituto de hacer la peineta por la ventanilla e insultar.
Pero no, Marina, por favor. Marina, pero por favor.
Te digo una cosa, Marina.
Marinator,
hay famas
perro callejero, versión soy un perro callejero. Pega, sí, pero por favor, no lo hagas.
Yo prefiero eso que
con los fogones encendidos, hija mía.
Me sobresalta muchísimo, claro. Prefiero un buen insulto.
No, y es que además le sale del alma, o sea, es que me lo creo.
No sé, yo creo que hay que ser un poco comedidos.
Según en qué ocasiones.
Es lo ideal.
Desde luego, no lo niego. Bueno, se ha encontrado una salida, esto es una noticia que nos anima mucho, porque se ha encontrado una salida para todos los plátanos dañados por el volcán de La Palma, que ya nos contaron aquí la Asociación de Productores de Plátano de Canarias, que solo que estuvieran manchados por la ceniza o que estuvieran en malas condiciones, no son comercializables porque los estándares de mercado les exigen plátanos en perfectas condiciones, y aunque sean buenos, como son feos, pues no los quieren, ¿no? Pero se ha encontrado una solución, ¿verdad?
Sí, es que entre las plataneras que han quedado sepultadas bajo la lava, las que han quedado en fincas aisladas sin suministro, pues las pérdidas son dramáticas. 20 millones de kilos eran hace un par de días. Esta mañana nos han dicho, mira, no nos atrevemos a dar cifras porque ayer se abrió una nueva colada en una zona llena de plataneras. La lava sigue sepultando finca tras finca y claro, a ese drama hay que añadirle lo que decías, el colmo, que es que los plátanos que se han salvado tampoco se pueden vender porque están feos. Cumplen todos los estándares, pero no los estéticos que dicta la Unión Europea. Hemos hablado muchas veces de esa fruta fea, ¿verdad? Que está perfecta, en condiciones nutricionales óptimas, pero tienen daños estéticos en la piel, pequeños arañazos y generan rechazo y hace que no se puedan comercializar. Del plátano que se ha salvado, ese que veíamos como lo cortaban in extremis, no se puede vender ni el 50%. Por eso están buscando desesperadamente la manera de darles una salida y parece que han dado con una solución tecnológica de nueva patente. Sergio Cáceres es gerente de la Asociación de Productores de Plátano de Canarias.
Y lo que estamos es buscando vías excepcionales o vías temporales que nos permitan comercializar al menos la mayor parte de esa fruta, que es comestible y está en perfecto estado. Una nueva patente con unas nuevas instalaciones que están en Almería, pues hemos llegado a un acuerdo de ver la viabilidad de congelar plátano de Canarias, que ya iría pues pelado y troceado, para conservarlo y darlo en estos inicios, en estas primeras fases, y dadas las circunstancias de todos, pues a comedores sociales.
Los primeros se van a donar, si va bien, pues las siguientes remesas ya se podrían vender de esta manera, troceados y congelados, igual que compramos fresas o arándanos, pero en plátano, ¿no? Y de manera excepcional, para no comerlo a natural con la piel. Yo creo que se puede hacer la excepción, ¿no?
Si me ponen en la frutería plátano de La Palma feo, voy lo primero a comprar eso.
Pero no pueden ponerlo, no dejan. No,
ya sabéis lo que ocurrió en Cataluña cuando la dana que tuvimos en la Espluga de Francolí, en la cabecera del río Francolí, malmetió una bodega entera. Una bodega que acababa de envasar toda la cosecha del año, ¿verdad? Y bajó, Francolí abajo, se lo llevó al río y fueron apareciendo las botellas, los pobres bodegueros las fueron recuperando, pues eso, picadas, llenas de barro, con las etiquetas rotas. Bien, esas botellas finalmente llegaron al mercado, como acaba de anunciar Marina, diciendo, estas botellas proceden de la tragedia que hubo en la Espluga. Y los consumidores nos tiramos en plancha.
Sí, pero no llegaron al mercado regulado comercializado. Se vendieron, hicieron una subasta con interés benéfico para poder ayudar a reconstruir a la bodega. Y tú pujabas por las bodegas, pero no era dentro del circuito comercializado.
Yo estoy convencido de que si estos plátanos llegan al mercado, los consumidores, que somos buena gente, vamos a tirarnos en plancha ahí
por ellos. El problema es que no se pueden comercializar porque existen unas normas y
no es legal.
De todas maneras, a ver, que el plátano congelado es una base fantástica para hacer helados de bajas calorías.
Batidos.
Y helados. Y helados de altísima calidad. Me encanta la tarta de plátano. Es una de mis favoritas.
Si lo trocean y lo congelan, seguro que acabarán dándole salida a ese 50% que no pueden vender. Así que, bueno, nosotros los animamos desde aquí porque habrá que salvar algo de esta la situación en la isla de La Palma.
Totalmente.
Está realmente complicada.
Sobre todo porque va a durar mucho tiempo, ¿eh? Van a tener plátanos con ceniza durante mucho tiempo.
Para rato.
Así es. Dice ADNR, dice que es mentira esto de las especies invasoras.
¿Ah, sí?
Sí, que los ayuntamientos son los que están dando su hábitat, esa manía municipal de plantar palmeras, que en un chopo no ha visto nunca una cotorra, y que además los pájaros tropicales con el frío se mueren todos.
Bueno, pero no surge por generación espontánea, fíjate, digo yo.
ADN, te voy a contar, yo viví la explosión de la cotorrita de Kramer, de la cotorra de la especie invasora, en los años 80, en Barcelona tenían el reloj biótico adaptado al calendario austral, de manera que empezaban a hacer nido en enero y febrero. Y como bien señala este oyente, efectivamente ahí actuaba la selección natural y los pollos quedaban congelados, ¿verdad? Los inviernos en Barcelona pueden ser muy fríos. Y lo que hizo la cotorra es una cotorra, pero no es idiota. Es decir, que lo que hace es ajustar de nuevo su reloj biológico y la cotorra ya está criando en julio y en agosto, como Dios manda. Es decir, que no te aseguro que esto no obedece a oscuros no hay detrás una mano negra, es simplemente invasiones biológicas que se están produciendo en todo el planeta y que están, insisto, convirtiéndose en una de las mayores amenazas. De eso por eso hablamos de la sexta extinción masiva de especies, ¿verdad? Una de las grandes causantes son las especies invasoras.
Me pregunta Subura, ¿pero no está prohibido el uso del claxon y las luces de largo alcance dentro del casco urbano?
Podrá estarlo, pero desde luego no se deja.
No se respeta, ¿no?
Para nada.
Cumplirse, ¿no?
Imagino que irá por ciudades.
Pues quizás sí.
Como ya saben, España ha entrado en zona de riesgo bajo por la pandemia. Nos felicitamos por esa cifra, porque ya tenemos menos de 50 casos por 100.000 habitantes de coronavirus. Se nota en el ambiente, ¿no?, que estamos recuperando poco a poco esa normalidad. Y la verdad es que, claro, es que estas cifras no se repetían desde julio del 2020. Es que pasa el tiempo y se nos ha ido de las manos estos últimos meses. Esa nueva normalidad También aplica a las discotecas, que van a reabrir en algunas comunidades autónomas. Sí, señor, se reabren las pistas de baile en las que el ocio nocturno ya estaba abierto, en esas comunidades donde el ocio nocturno ya estaba abierto. Así que podemos decir que vuelve oficialmente el perreo.
Marina lo está dando todo porque es su canción favorita.
Eso sí, con mascarilla, ¿eh? Con mascarilla. Bailar con mascarilla.
Yo creo que en las pistas de baile, Marina y yo este fin de semana lo vamos a dar todo.
Madre con este mía. Tema esta de mañana, Farruko, ¿eh? Marina le ha dicho a David, mira, si no pones esta canción, no cuentes esta historia.
Claro, es que no tiene ni pie ni cabeza.
Que va a oler a refle la redacción de Onda Cero Madrid el lunes.
La juventud de los hogares. Bien, bueno, en esto como en todo, hay que mirar el mapa de las autonomías porque en cada región la historia es distinta. Vamos a decir que hay dos comunidades autónomas para las que hace falta enseñar el pasaporte COVID si queremos entrar a una discoteca. Son Galicia y Cataluña, porque ayer el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña avalaba el uso de este método, ¿no? Así que esta pasada madrugada ha sido la primera allí con los locales abiertos al 70% de aforo y con las pistas de baile habilitadas para eso, para bailar.
És el primer cop que anem de festa després de tot el tema de la Covid i llavors, doncs sí, només amb el QR.
Estem contents.
Bueno, són jovenzuelos.
La primera vez que vamos de fiesta después de la pandemia.
Eso es, que esta madrugada no daban crédito en Barcelona de poder estar bailando en una pista de una discoteca todos con su QR, como decía esta chica. En el País Vasco están abiertas las pistas de baile, pero los locales están aún al 50% de aforo, como en Galicia, y en Baleares solo puede bailar una persona en cada 2 metros cuadrados.
Bailar pegados es bailar igual.
Esta mañana Ana y yo hemos ensayado en la redacción cómo sería bailar cada uno en 2 metros cuadrados y era un poco lejana la cosa.
Bailando
poco fría.
Yo en el polo, ¿no?
Eso, tú, yo en el volcán de La Palma y tú en el polo, efectivamente. ¿Dónde no está permitido aún bailar en las discotecas? Bueno, en Canarias, en Cantabria, en Ceuta y en Aragón, que tiene previsto relajar las medidas después de las fiestas del Pilar, que como sabéis se celebran este puente. En el polo opuesto, hablando de polos, la Comunidad de Madrid. Los locales de ocio nocturno pueden abrir hasta las 6 de la mañana con el 100% de aforo y desde hoy también con pistas de baile abiertas. Vicente Pizcueta, el portavoz de Noche Madrid, vincula directamente la reapertura de las pistas con una posible, presunta, reducción del fenómeno del botellón.
Con la recuperación de las pistas de baile, definitivamente recuperamos la autenticidad de la experiencia recreativa, para que de esa manera los más de 1.100 locales que han conseguido sobrevivir a los 19 meses de esta pesadilla puedan ofrecer su local de ocio para que más de 200.000 madrileños y visitantes, en lugar de tener como alternativa el botellón, puedan acudir a los locales de ocio a disfrutar de su tiempo libre.
Bueno, es cierto algo que dice Vicente Pizcueta, que los locales de ocio nocturno son el último bastión, ¿no?, de la recuperación de la normalidad, que han sufrido mucho, pero su otro argumento, el de los botellones, pues abre un debate interesante, ¿no? Porque el botellón ya existía en la antigua normalidad con pistas abiertas.
Claro.
Claro, lo que pasa es que coexistía y en cambio en los últimos meses básicamente el único ocio ha sido al aire libre y se ha convertido en macrobotellones, ¿no? Bueno, veremos a ver ahora con esa nueva normalidad que se puedan abrir las discotecas y el ocio nocturno, a ver cómo va la actividad en la calle, que teniendo en cuenta que cada vez va a hacer más frío, pues sí, a lo mejor no apetece tanto estar en la calle, ¿no?
Yo creo que como hace siempre Gallego con los temas medioambientales, hay que recordar a la gente que el hecho de que esté abierta una discoteca o una pista no reduce la responsabilidad individual, siempre y en todo lugar. Las mascarillas cuando hay que llevarlas y la distancia con quien esté tosiendo, básicamente.
Claro, por cierto, ¿sois más de bailar o de codo en barra?
Lo dices por Isabel Díaz Ayuso,
sí,
¿no?
Sí.
Ha hecho ese comentario, sí.
Que le han preguntado si eres de bailonga y he dicho que es más de codo en barra. Que es verdad que el mundo se divide un poco entre lo que se echan a bailar.
Yo soy más bailarín, fíjate. Soy
¿tú eres bailongo, no?
Soy travieso, sí.
También depende de cómo te sientas más cómodo ligando, ¿no? Hay gente que liga con la mirada azul desde la barra y otros que es pues meneando la cadera.
Bueno, yo siempre bailo para divertirme, básicamente.
Claro, sí, igual que yo.
Pero ligar en una discoteca hablando...
De hecho, suelo ligar poco bailando, porque voy a divertirme. Bueno, pero a pasármelo bien.
Es mucho de tipo seguro de sí mismo, ¿no? Se acoda allí y dice, ya irán viniendo.
De barra fija, que se llama.
De barra fija.
Lo que imagino que no acompañará la reapertura del ocio nocturno en las discotecas es el platito con frutos secos en la barra.
Ahí donde viven los
frag rock.
Ahí es donde vive la gente. Yo solo de esta manera soy más de fiesta de tractor, ¿eh? Del entoldado con el tractor, la orquesta encima.
Paquito el chocolatero.
Claro, las orquestas veraniegas.
Pero son las más divertidas, sí, hombre. Bajo las estrellas, echando unas risas y dándote abrazos y yéndote al río a tirar de cabeza.
Porque tiene lo bueno del botellón, porque es al aire libre, y lo bueno de la discoteca.
Totalmente.
Y en Canarias, que ahora me pregunto si se siguen haciendo, porque hace mil años que no oigo hablar de una. Había una que se llamaba Verbena del Solajero.
Y cuidado que yo estaba
Solajero, a pleno mediodía, era con la que se cerraban las fiestas populares. La verbena del Solajero al mediodía, sí, sí, el domingo.
Yo he estado en fiestas de pueblo, cuidado con la Unión, ¿eh? Cuidado con la Unión encima del tractor, ¿eh? Y la gente cogiéndose a Rafa como si fuese su hermano. Cántame sin labio otra vez, Rafa.
Bueno, ¿verdad? Es que en verano hay unos conciertos por los pueblos gratuitos de determinados grupazos increíbles.
Magníficos.
Que estemos hablando de esto, ya es maravilloso, ¿no os parece?
Sí, totalmente. Sí, sí.
Es la vida.
Yo estaba recordando la primera reapertura tras la pandemia que se hizo de una discoteca que fue en Holanda. Y se pusieron sillas. Tenían que bailar sentados y a 2 metros de distancia cada silla. Qué y bueno. Era una imagen realmente impresionante y un punto patética, porque moviéndote en las sillas.
Yo he visto este verano en Galicia una especie de edición pandémica del Resurrection Fest y eran estas mesas de camping que hay que poner en las playas para que te meriendes algo cuando sales. Bueno, pues todos los heavies allí sentados y un grupazo ¡ya! Dándolo todo desde el escenario y la gente muy seria, sentada.
Vestidos de negro todos.
Insólita, vestido de negro. A cresta tal.
Nos informa Trucha Feliz que lo que prohibido es tocar el claxon cerca de hospitales, pero no en toda la ciudad, que además es un método que puede evitar accidentes y que en la ITV te revisan que funcione el claxon correctamente, así que
claro.
Sí.
Bueno, pero todo lo que diga Trucha Feliz tiene que pasar por maldita hemeroteca antes para validarlo.
Durante la mesa, Marina, por favor.
La reflexión es, un coche tiene un claxon, pues será porque se tiene que utilizar en algún momento.
Exacto.
Llévanos a la España rural.
Yo no, voy a llevar un amiguito mío, Javier Rico, que acaba
pues
de publicar.
Con tu amiguito.
Con Editorial Planeta, con el sello Geoplaneta. Fíjate qué bonito, la guía de la España rural. Ahora que hablamos de nueva normalidad, chicos, os voy a invitar a que le echéis un vistazo a este libro que ha escrito Javier. Ya sabéis que los naturalistas, además de ser buena gente, nos llevamos muy bien. Somos un colectivo, no sé cómo se llevarán los de deportes, los de política, los de moda, los de motor, pero los de medio ambiente.
Todos bien.
Nos llevamos todos muy bien, somos muy amigos y además os tengo que confesar que somos todos unos disfrutones. Y que además de los pájaros y además de los osos y además de las flores y además de las orquídeas y demás, nos gusta el arroz, las migas y los pucheros. Y esta guía, lo que ha hecho aquí Javier Rico es echarle ahí un poquito de condimento al avistamiento de la naturaleza, al descubrimiento de los paisajes y todo está lleno de pájaros y quesos, de bosques y ermitas, de ir a ver al oso pardo y de ir a por la tarde a ver a los cunqueiros, a ver cómo hacen ellos esos cuencos, ¿verdad?, maravillosos, de manera que demuestra que lo de la España vacía, a ver si ya de una maldita vez lo borramos de nuestro y empezamos a hablar de la España llena de paisajes, llena de cultura, de gastronomía, de historia y por supuesto de naturaleza. Yo no sé cuáles son vuestros recuerdos en la España rural en este último verano. Muchísima gente ha descubierto la España rural este último verano y muchos han venido ojipláticos diciendo: tenías razón, era una maravilla Castilla-La Mancha, era una maravilla Extremadura, ha sido una maravilla Castilla y León, ha sido una maravilla Aragón. Esos lugares a los que, bueno, no prestábamos atención porque estaba a tiro de piedra eso de Cancún, ¿verdad? Y parecía que si no te ibas a la Riviera Maya es que no eras nadie, ¿verdad? Bueno, pues en esta guía de la España rural de Javier Rico lo que hay es hay un centenar de propuestas que seguro que coinciden con muchas de las vuestras. Ahí van a salir muchos de vuestros pueblos. Vamos, estoy convencido que salen, si no de vuestros pueblos, de los pueblos de vuestros padres. Y muchos lugares que vosotros decís, no, secreto, este es mi secreto, ¿verdad? Las hoces de un río, un hayedo ahí recóndito que solo tú conoces. Seguramente que si llamo a que la gente los comparta, a que no llama a nadie, Carmen. Porque la gente se guarda estos sitios. Dice, no, quiero que se me llene de gente.
Claro.
Yo, sin embargo, te digo que las hoces del río Riaza, Montejo de la Vega, Valdevacas, toda esa zona, Maderuelo, toda esa zona del Riaza, orillas del Riaza, que se va hacia Aranda, desde el embalse de Linares del Arroyo, es uno de los lugares más maravillosos que hay en este país. Y muy poca gente habrá ido. Y yo celebro que vaya poca gente, pero por otro lado digo, no sabéis lo que os perdéis, porque lo tenéis a tiro de piedra los que vivís en Madrid. No sé si habéis estado alguno de vosotros tres en Montejo, no Montejo de la Sierra en el Hayedo, no. Digo Montejo de la Vega. En la provincia de Segovia. ¿No habéis estado?
No.
Marina, no me digas que no te has llevado chicos allí a ver a los buitres, pero si es que no vas a tenerlos más cerca en ningún otro lugar.
No puede ir, Marina, porque va a ir tocando el claxon y poniendo la canción de la discoteca. Eso, ¿los pájaros?
Eso estoy seguro de que no. Pero en todo caso, compartir, si tenéis ocasión, vuestros lugares de la España rural, de esa España mal llamada vacía, para que todos descubramos que efectivamente está más llena que nuestras ciudades, que esas sí que están vacías, por lo menos de sentimientos.
Vamos a escuchar a los oyentes.
Hola, os llamamos de Vitoria-Gasteiz y la verdad es que en nuestro barrio eso apareció una parejita de urracas y ahora es una pasada las que hay, es una barbaridad. Sí, eso, os quería preguntar si es una especie invasora por lo que proliferan por aquí, por ejemplo, hay muchísimas. Lo digo además porque atacan los nidos de, sí, pues eso, de las demás especies, sí, que hay por aquí, gorriones, palomas. Cuidado. Están ahí al pille de lo que tengan las demás.
En Cádiz, capital, hay cientos de ninfas, pero cientos. En Sevilla, en el Parque María Luisa, hay cientos de ninfas, sí, aparte de las miles y miles de cotorras que hay. Sí, sí, sí. En el Guadalete, al lado de Jerez, hay lo más sofisticado, ya último que he visto, un bando inmenso ya de diamantes mandarines. Hombre, mandarines, diamante, que son unos pajaritos
preciosos.
Me parece que son de Australia o no sé dónde.
Así es. Las urracas, desde nuestro oriente de Gasteiz, las urracas efectivamente pueden convertirse en especie problemática, no invasora, puesto que forman parte del catálogo de aves autóctonas, ¿verdad? Pero sí que hay que tener cuidado con ellos. Si no está el gavilán, si no está el azor, si no está el ratonero incluso, y lo digo yo, a la urraca hay que controlarla. Y cuando digo controlarla, digo lo que vosotros estáis pensando que digo cuando digo la palabra control. Hay que ir a por ellas, porque si no, acaban con toda la variedad de pajaril que tenemos en los bosques. O sea que hay que tener cuidado con las urracas, porque si no están sus predadores naturales, se pueden convertir en exterminadoras. Yo soy bastante, debo confesar que he sido bastante contundente con las poblaciones de urracas en los entornos en los que yo he estado.
Dice Quique Reane que por supuesto que sigue habiendo verbenas de solajero.
Vale. Hombre.
Y dice Lechina que el baile de Bermud es el que se hace en León a mediodía, el día de la fiesta grande, después de misa y antes de comer.
Pues deben de ser lo mismo.
La tradición está de a pleno sol, hacer un baile.
Lo que pasa es que en León igual pega menos fuerte, ¿no? Que sí. Las Palmas. Sí. Pero... Sí.
Bueno, la verdad es que tengo que reconocer que tenemos aquí dos opciones para la semana temática musical de la próxima semana, canciones de Pilar y canciones de discoteca.
Muy bien,
No sé. Vamos, si hacer una encuesta, mirad lo que os digo. No sé si hacer una encuesta en Twitter para que los oyentes ya definitivamente...
Viva la democracia.
Vale, pues venga, lo vamos a preguntar. O canciones, grandes éxitos de la discoteca o canciones de Pilar.
Venga. Voten bien.
Saca el whisky chelly.
Que luego Vargas Llosa se enfada. Sí.
No, he dicho de discoteca, no de guateque. Cuidado, ¿eh? Una cosa es una cosa y otra cosa es otra.
Vamos a despedir nuestro espacio de medio ambiente. Venga. Con José Luis Gallego en compañía de Coembes.
Te levantas del sofá y coges la bici, paras a por un refresco, reciclas la lata en el contenedor amarillo y esa lata se transforma en una llanta de la bici de alguien que se toma un refresco.
Cuando reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar. Ecoembes. Reduce. Reutiliza. Recicla.
Por cierto, antes de que te vayas, José Luis, es que ayer por la noche miles de personas se manifestaron en Murcia para pedir soluciones para el Mar Menor. Hemos hablado muchas veces en tu espacio de los viernes del Mar Menor, que es realmente un problema.
¡No te miras!
Así sonaba esa manifestación bastante contundente.
Sin Mar Menor no hay vida alrededor. No puedes estar más de acuerdo, seguro, Gallego, con este
absolutamente.
Lema.
Tenía ahí a muy grandes y muy buenos amigos míos ahí a pie de pancarta.
Bueno, SOS Mar Menor consiguió concentrar a miles de personas en Murcia, asociaciones vecinales, ecologistas. Aquí en la Puerta del Sol también hubo una manifestación solidaria. En agosto todos recordamos esas toneladas de peces que murieron asfixiados por falta de oxígeno en el agua, unas fotos lamentables, una sopa verde en lo que eran aguas cristalinas, ¿no? El Instituto Español de Oceanografía dice en sus informes que los nitratos del Mar Menor, que son de origen agrícola, usados para la producción intensiva e industrializada de verduras y hortalizas, y que son los causantes de esa muerte agónica, lenta del Mar Menor. Tanto los murcianos como la gente que veranea por allí están desesperados. Y ayer los compañeros de Onda Cero Murcia estuvieron en la marcha y hablaron un poco con la gente que protestaba.
El Mar Menor es el alma de la región de Murcia. Y si el Mar Menor se muere, nos morimos con él. Lo que le ocurre al Mar Menor nos va a ocurrir a todos nosotros.
Sí, sí. Yo, Cartagena, y todos mis hijos viven en el Mar Menor. Todo el mundo está muy afectado, muy pendiente, y todo el mundo pretendiendo ayudar y colaborar.
Lo que es difícil es no estar aquí, porque hay que darse una vuelta por el Mar Menor y ver que hay que estar aquí. El que se ha dado una vuelta por el Mar Menor, el que ha visto los peces muertos, es el que se da cuenta que tenemos que estar todos aquí.
Así es, así es. Yo, por desgracia, me he dado muchas vueltas por el Mar Menor y he visto con desolación ese proceso de eutrofización, de asfixia que estaba sufriendo la laguna, ¿verdad? Fíjate que cómo celebro y cómo me emociona lo que pasó ayer por la noche en Murcia, porque demuestra una cosa. Toda la gente que dice que los murcianos están abandonando al Mar Menor, no. Mentira. El que está abandonando al Mar Menor es la administración, gobierno de la región de Murcia.
Y el gobierno central. Y la Confederación Hidrográfica del Segura, efectivamente, le piden a ellos que reaccionen.
Depende del ministerio.
Le piden incluso a Europa que tome medidas.
Exactamente. Es decir, que aquí lo que hay es una mala praxis brutal. Bueno, no, dejémonos de chorradas. Aquí lo que hay es una desidia y un abandono total de las administraciones hacia el Mar Menor y que están absolutamente subyugadas por la agricultura en intensivo que está llenando de fertilizantes y de productos químicos. Y ahogando, y nunca mejor dicho, a la vida y ahogando a la biodiversidad del Mar Menor. El Mal Menor del Mar Menor fue la manifestación de ayer.
Bueno, fue una maravilla. Y los regadíos ilegales, además, que no se les mete mano, no se entiende muy bien por qué.
A ver si de una vez por todas la administración murciana se decide a hacer caso a los habitantes de su región.
Bonnie and Clyde, a través de Twitter, nos dice: si no hay forma de hibridar a las pilis con las discotecas. Lo digo por la temática musical de la semana. Pues tenemos encuesta abierta en Twitter, a ver qué votan los oyentes. Gracias, José Luis Gallego. Hasta la próxima. Adiós.
Adiós.
Las noticias y después seguimos.